Somos la UD.
Él es el senador Iván Cepeda. Senador, buenos días.
Buenos días, me complace saludarlos.
Bueno, senador, estábamos muy pendientes de la rueda de prensa que iba a hacer el doctor Álvaro Uribe Vélez después de ese fallo que lo absuelve usted, de esa acusación que el mismo Álvaro Uribe Vélez inició contra usted por falsos testigos. Y la investigación dice que usted es inocente, no hay por qué investigarlo después de muchísimos años, y que la investigación ahora la tendrá que afrontar el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No hemos hablado con usted, y después de esa rueda de prensa que dio el viernes Álvaro Uribe Vélez, ¿usted qué tiene que decir sobre esto?
Bueno, yo destacaría varios aspectos de esa, digamos, de esa aparición estilo show mediático al que nos tiene acostumbrados el expresidente y senador Uribe. Lo primero, un ataque frontal a la Corte Suprema de Justicia, que muestra que Uribe no tiene ningún talante democrático. A él le sirven las instituciones siempre y cuando sean funcionales a sus propósitos políticos, y siempre y cuando le den la razón. Y eso no es de ahora. Recordemos que cuando su primo Mario Uribe comenzó a ser investigado por la Corte Suprema, pues Uribe decidió emprenderla abiertamente contra la Corte Suprema de Justicia, también contra su presidente de ese entonces, el magistrado Valencia Copete, y le montó no solamente una campaña de desprestigio siendo presidente, sino también ese tenebroso episodio de las chuzadas. Así que Uribe ataca a la justicia cuando la justicia no está de acuerdo con sus caprichos, su voluntad y su ánimo de impunidad. Y en segundo lugar, se siente el temor, la desesperación que tiene el expresidente, porque sabe que el trabajo que ha hecho la Corte es un trabajo muy serio. Y entonces comienza en medio del desespero a sacar del cubilete, como por una especie de arte de prestidigitación, nuevos testigos, entre comillas, lo digo por supuesto, en mi contra. Comienza a intentar, a través de argucias políticas, descalificar la decisión que ha tomado la Corte, pero en el fondo ninguno de los argumentos que ha expuesto son sólidos desde el punto de vista jurídico. La Corte se ha tomado el trabajo de investigar, y lo que sale de esa investigación es, sin lugar a dudas, en primer lugar, mi total ausencia de responsabilidad sobre cualquier clase de manipulaciones o de extralimitación de mis funciones, y por el contrario, sale en evidencia un cuadro bastante evidente de intromisión en búsqueda de testigos, acomodar testimonios ante la Corte, relación con personajes en Antioquia que son realmente personajes que hay que tener bajo sospecha. En fin, una historia que va a terminar en una investigación, como se anuncia ya por parte de la Corte Suprema.
Senador Iván Cepeda, ¿cómo había usted sorteado esta denuncia que interpuso el expresidente en su momento, Álvaro Uribe, contra usted? ¿A qué voy? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia toma esta decisión de abstenerse de abrir la investigación a usted por estas denuncias?
Bueno, lo primero es decir que la Corte ha actuado, y concretamente el magistrado que ha investigado el caso, del magistrado Barceló, con una gran rigurosidad y con una... digamos, un criterio muy claro de qué es el derecho, ¿no? Y qué debe ser una investigación penal. Y ha hecho el trabajo, es decir, ha puesto en consideración todos los elementos, ha sido exhaustivo en el análisis probatorio, se ha recaudado la prueba de una manera impecable, la prueba es, digamos, más que suficiente, hay una montaña de pruebas en este caso, y todo eso lleva a una conclusión, y es la que ha tomado como decisión en el auto inhibitorio. Pero además de eso, en lo que me corresponde, yo debo en primer lugar decir que yo he actuado de manera recta y transparente. Es decir, no, yo no he hecho nada distinto a ser coherente con mi trabajo y mis funciones y con mis convicciones. Y eso es lo que me ha hecho, digamos, victorioso en este caso, que yo he actuado realmente de manera honesta y correcta. Y he tenido una gran defensa que está en cabeza del doctor Ramiro Bejarano y del doctor Reinaldo Villalba del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que han hecho un trabajo también impecable. Entonces, cuando uno está tranquilo en su conciencia, cuando hace las cosas bien y cuando cuenta con, digamos, las herramientas profesionales y especializadas para hacer una defensa en términos jurídicos muy eficaz, pues el resultado es este que se ha producido.
Senador, ¿pero usted había interpuesto una contradenuncia al respecto?
Pues no por este asunto de testigos, digamos falsos testigos. Lo que yo hice fue, cuando recibí declaraciones que implicaban a Uribe, a Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en la creación del grupo Bloque Metro de las autodefensas, pues sencillamente transmitir eso a la Fiscalía General de la Nación y posteriormente me constituí en actor popular con relación a esos hechos de la Hacienda Guacharacas. Y lo que he visto, como lo evidencia también la Corte en su decisión, es que eso no ha avanzado. No ha avanzado para nada, es decir, ha estado paralizado desde hace 6 años.
Vimos una relación muy cortés entre el doctor Ramiro Bejarano y Jaime Granados, el abogado del doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Es cierto que entre los dos abogados se pusieron de acuerdo para que haya una prioridad y que la Corte Suprema fallara un poco más rápido? Igual se ha demorado muchos años. Se lo pregunto porque para muchas personas queda la duda de que este fallo saliera en medio de una campaña electoral. ¿Fue cierto que los dos abogados se pusieron de acuerdo como para que se apresurara un poco la Corte Suprema?
Bueno, ese argumento de que habría una especie de maquinación para que el fallo saliera exactamente un par de semanas antes de las elecciones es un argumento que no se sostiene de ninguna manera. No hubo un acuerdo, lo que hubo fue una petición que surgió en primer lugar de la defensa, de mi defensa. Nosotros consideramos que 6 años ya era un lapso pues más que suficiente para una decisión y entendiendo la rigurosidad con que trabajó la Corte, sí solicitamos en finales del primer semestre del año anterior que se produjera la decisión. Y mediante un extenso escrito, mi abogado le pidió al magistrado Barceló que cerrara y tomara la decisión. El magistrado, con esa petición en la mano, consultó a la defensa del expresidente Uribe acerca de si estaban de acuerdo en que se cerrara la fase de la investigación preliminar y se tomara la decisión. Y la respuesta fue contundente. El doctor Granados dijo que había más que suficientes elementos para tomar una decisión y que la voluntad del expresidente Álvaro Uribe era que se pasara la fase siguiente. Bueno, dicho y hecho, magistrado tomó en serio esa determinación y se tomó 6 meses para elaborar su decisión y ahí está. Así que no hay tal o una especie de complot macabro para que en plenas elecciones resultara esto como ha resultado. Y bueno, ahí tiene Uribe, digamos, su propio invento. Él fue el que acudió a la Corte Suprema, él fue el que creyó en la justicia, él fue el que pensó que me iban a condenar sin ninguna apelación. Bueno, aquí está el resultado. El resultado es que no le salieron las cosas como estaba pensando y, por supuesto, entonces, como lo decía al comienzo, si no le sale como quiere él, entonces la Corte es un órgano politizado, sesgado, que lo persigue. Eso no es ser respetuoso del Estado de Derecho, de la justicia y de la democracia.
También vale la pena decir, senador, que nosotros estamos constantemente en medio de elecciones, ¿no? Venía el plebiscito, o falta un año para que renuncie los funcionarios públicos para que participen, luego vienen las de gobernadores y las de alcalde, entonces normalmente siempre va a haber una afectación. Pero le quería preguntar sobre esos audios que se han escuchado. En esos audios usted tenía, lo llamaban, perdóneme si lo ofendo, pero le decían chivo. Me imagino que por la barba era como esa clave para hablar de usted. ¿Se ha sorprendido de ese lenguaje que usaban y que, hablando de personas que tienen relación con el paramilitarismo, se pudiera escuchar la voz del presidente y que usara un lenguaje tan soez? ¿Esto le ha sorprendido? ¿Ha escuchado esos audios? ¿Sabe un poco más de qué más hablaban sobre usted?
Bueno, realmente es que no es, digamos, no es solamente el fondo, sino la forma de las cosas en esas grabaciones. En eso usted tiene toda la razón. El lenguaje que se emplea, la manera en cómo se transmiten las cosas en una especie de código cifrado, y realmente todo eso pertenece como a la esfera del mundo delictivo. Es decir, no es solamente los hechos mismos que aparecen ahí, es decir, el hecho de que Uribe aparece recibiendo informes y dando órdenes sobre cómo conseguir testigos, sobre cómo influenciar los testimonios, sobre el hecho de que sabe lo que está pasando al interior de la investigación y que tiene conocimiento de cuáles son los pasos que están dando las autoridades porque recibe información filtrada desde la sala Esperanza. Bueno, todo eso es, por supuesto, supremamente grave, pero la forma sí llama la atención. La vulgaridad de las expresiones, la manera despectiva, peyorativa, el código cifrado con que se dicen las cosas, todo eso es propio del mundo de la mafia, para decirlo claramente.
Yo sé que con usted estamos muy pendientes del proceso de paz del ELN. Usted trabajó arduamente para que el proceso de paz con las FARC saliera adelante. También se conoce que usted le dio muchas veces la mano al gobierno nacional en cada crisis que tenía. Cada vez que había un paro, usted prácticamente ayudaba para solucionarlo. Pero quiero preguntarle, al inicio de esta legislatura, usted hizo un debate muy importante contra el paramilitarismo y le hizo un debate político al doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero tenemos como la percepción de que eso quedó allí, ese debate político. Después de 4 años, ¿qué conclusiones tiene usted de ese debate? Y si eso tiene una segunda parte, ¿eso quedó ahí? ¿Es cuestión del olvido? ¿Eso hay que seguirlo alimentando? ¿Qué pasó con ese debate político ya con una mirada un poquito más tranquila que le da los años?
Bueno, yo creo que las consecuencias de ese debate se han visto hace un par de semanas con la decisión de la Corte. Yo tuve, cuando hice ese debate, una férrea oposición, en primer lugar de Uribe y de sus poseros en el Congreso, y también incluso de personas, de congresistas de la Unidad Nacional, hay que decirlo. Ese debate se hizo a contracorriente, se hizo en contravía de todas las los deseos de silenciarlo. Y bueno, también había opiniones de gente cercana incluso que me decían, pero ¿para qué se va a meter usted en semejante lío? Puede arriesgar ahí su curul. En fin, todo eso se ha demostrado que no tenía ninguna razón y ha sido pues controvertido por los hechos. Es decir, 4 años después ese debate tiene como consecuencia una decisión de la Corte Suprema con relación a la importancia y la pertinencia que tiene, por encima de todo, trabajar por el derecho a la verdad. Es decir, lo que dice la Corte es que yo actué correctamente. Es decir, que cuando esas declaraciones llegaron a mis oídos, las transmití a las autoridades, que cuando intentaron asesinar al testigo, hice el primer debate en el Congreso, que cuando la situación se mostraba absolutamente paralizada, hice un segundo debate, y lo seguiré haciendo. Digamos, esa es mi función en el Congreso, y si los ciudadanos el próximo 11 de marzo deciden reelegirme, así lo seguiré haciendo, que de eso no debe caber ninguna duda.
Sí, señor. Sí, hablando de esas elecciones, el senador Iván Cepeda, ¿usted cómo se siente frente a la candidatura de Sergio Fajardo y su posible fórmula vicepresidencial, Claudia López? ¿Cuál es su posición?
Yo respeto todas las candidaturas que están ubicadas en el espectro de la defensa del proceso de paz, de la ampliación de la democracia, de los derechos sociales y de la lucha contra la corrupción. Y yo creo que son tres esas candidaturas, obviamente cada cual desde su perspectiva y con sus énfasis. Yo creo que en eso hay coincidencia entre Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Y para mí el ideal sería que antes de la primera vuelta pudiese haber un diálogo que permitiera una sola candidatura. Yo sé que eso suena a estas alturas casi que imposible, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo esperaría que brille la sensatez política y se pueda lograr una coalición entre esas tres figuras políticas.
Y de esas tres figuras políticas, en este momento, ¿usted a quién apoya?
Bueno, yo tengo mis afinidades políticas, pero nosotros queremos ahora, posterior al 11 de marzo, fungir para que se pueda lograr esa coalición. Así que todavía, hasta el momento en el que esa posibilidad no se esfume, preferiría mantener la posibilidad de la coalición y no entrar a vislumbrar que sea una de esas candidaturas la que llegue, o mejor, las tres que lleguen a la primera vuelta. Yo creo que eso no es conveniente en este momento.
Pues, doctor Cepeda, le agradecemos mucho y nos encantaría, ojalá tenga tiempo. Yo tengo una duda sobre un lanzamiento de un libro. Es de la abogada María McFarland, que cuenta la historia de Jesús María Valle, Iván Velázquez y Ricardo Calderón. Creo que hoy es el lanzamiento, pero no estoy seguro si es en español o únicamente en inglés. Porque cuando usted lo lea, nos encantaría hablar de este libro.
Por supuesto, María McFarland es una gran investigadora, hizo parte de Human Rights Watch, conoce bastante bien a Colombia y ha hecho un seguimiento muy minucioso sobre la historia de Antioquia y de los derechos humanos y de los fiscales que han luchado por los derechos humanos y los defensores de derechos humanos que han sacrificado su vida, como el caso de Jesús María Valle, y sin lugar a dudas va a ser una publicación impactante.
Sí. Y creo que Iván Velázquez también se parece un poco a su caso, fue atacado y le tocó salir del país, ¿no?
Sí, es idéntico. El hay ya columnistas de opinión como Cecilia Orozco que han señalado que existe una prácticamente un patrón que se repite en ambos casos, en el de la persecución contra el magistrado Velázquez y en mi caso por el mismo asunto, que es haber osado poner en evidencia los métodos y las responsabilidades de Álvaro Uribe.
Senador Cepeda, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes muchas gracias, como siempre.